Dios les guarde, amados hermanos. Soy el pastor David Urelia de la Iglesia Libres en Cristo, ILC. Y en estos momentos voy a iniciar una serie de enseñanzas bajo el título Un Dios Moral. Por todo lo que vemos, por todo lo que podemos observar y escuchar en el cristianismo de hoy, es bastante preocupante notar que la enseñanza sobre un Dios moral se ha ido diluyendo en muchos púlpitos. Se ha perdido en el mar de la subjetividad, de la relatividad y del pragmatismo. Que en la actualidad se ha enquistado en gran parte del cristianismo del siglo XXI. Pero es mi deber como predicador de la palabra dar a conocer de ese Dios moral y santo que nos habla la Biblia, porque la Biblia, cuando la estudiamos, cuando la estamos revisando, nos habla de un Dios moral, altamente moral, y nos habla de un Dios santo, santo, totalmente santo. Y con esta serie pues trataré también de dar respuestas a algunas personas ya creyentes que nos han escrito, ¿no?, por las redes sociales, para hacernos preguntas acerca de la conducta de los cristianos, ¿no?, del día de hoy. Hoy en día hay muchos cristianos con bastantes dudas, por lo menos dudas acerca de conductas, acerca de conceptos, ¿no?, que están bastante claros en la palabra de Dios, de si son pecados, si no son pecados. Pero el día de hoy, pues muchas personas que aunque se autodenominan cristianos, o de alguna manera han hecho alguna profesión de fe, todavía están en mucha oscuridad acerca de qué es lo que realmente quiere Dios, el Dios de la Biblia. Porque una cosa es escuchar hablar de dioses falsos, ¿no?, que lamentablemente, aunque usted no lo crea, también se predican en muchos púlpitos. Pero hay mucha incertidumbre en el día de hoy, en el cristianismo de hoy, acerca de la conducta, ¿no? ¿Cuál debe ser realmente la conducta de un cristiano? ¿Cuál debe ser su conducta ante la sociedad y ante esta cultura posmodernista, ¿no?, que el día de hoy abraza cada día más este mundo, asfixia cada día más este mundo, y principalmente esta cultura posmodernista, ¿no?, también asfixia a la iglesia. Pero bueno, todo eso lo trataremos de abordar en esta serie, en donde iremos por toda la Biblia. Va a ser una serie pues de varias partes. Vamos a tener varias partes para tratar de enseñar acerca de este Dios moral, del Dios de la Biblia. Y bueno, iremos por toda la Biblia demostrando que el Señor, el Kyrios, ¿verdad?, es el único, el Dios único y verdadero. Pues por toda la Biblia vamos a estudiar y vamos a ver que ese Dios es un Dios moral. En el Antiguo Testamento lo vemos con el nombre de Jehová, ¿verdad? Por todo el Antiguo Testamento conocemos al Dios verdadero con el nombre de Jehová. Y si hemos revisado, ¿no?, o si hemos estudiado de manera muy profunda, pues es inevitable darse cuenta que ese Dios Jehová en el Antiguo Testamento es un Dios moral. Y también cuando llegamos al Nuevo Testamento, pues lo vemos ya representado en la figura del Padre. Cuando su Hijo vino a esta tierra, Él nos habló de su Padre. Y algo que también vamos a terminar observando, ¿no?, en el Nuevo Testamento, es que tanto el Padre como el Hijo, quien se encarnó, ¿verdad?, y vino para cumplir esta función salvadora a través de la cruz del Calvario, pues vamos a ver que tanto el Hijo como el Padre, ambos son seres morales, son Dios moral. Y bueno, y creo que es muy importante para nosotros tratar de entender que la Biblia completa, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pues nos hablan de un Dios moral. De igual manera, durante esta serie, si tiene alguna duda, alguna pregunta, pues también lo puede hacer con toda confianza en nuestra página de Facebook Ministerio Libres en Cristo. Vamos a revisar un poco las escrituras. Vemos que la Biblia nos dice en la primera carta de Pedro a la iglesia dispersa, a la iglesia que estaba siendo perseguida en aquel momento por el Imperio Romano, ¿no? Bajo el emperador Nerón. Vemos que el Señor inspira al apóstol Pedro, y el apóstol Pedro, pues hablando por medio del Espíritu Santo, nos dice en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15 al 16, y dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Estas palabras, aunque fueron escritas por Pedro, no las dijo Pedro, ni tampoco hablaba de él. Fíjese que el apóstol no estaba hablando de él. Cuando él decía sed santo, porque yo soy santo, Pedro no estaba hablando de él. Tampoco estaba hablando de algún otro hermano de la iglesia del siglo I. No. Estas palabras, mis hermanos, la dijo Dios, y hablaba de sí mismo. Es decir, estas palabras, sed santos porque yo soy santo, esta es una palabra de Dios. Esto lo dijo el Señor, autorrevelándose como un Dios santo y demandándonos a nosotros a que también debíamos ser santos como Él es santo. Entonces, rápidamente ya estamos viendo que el Dios que servimos, o el Dios de la Biblia, no sé si todavía ese es el Dios que usted sirve, no sé si todavía ese es el Dios que a usted le predica en su iglesia, no sé si todavía ese es el Dios a quien usted le ha rendido su vida, no sé si todavía ese es el Dios a quien usted trata de obedecer todos los días. Pero sí quiero dejarle bastante claro que el Dios de la Biblia es un Dios santo. La pregunta que todos los hombres se hacen es la siguiente: ¿quién es Dios? Todo el mundo se pregunta esto. Es muy común cuando salimos a evangelizar, cuando salimos de campaña, o cuando simplemente estamos hablando con cualquier persona. Siempre, ¿no?, la pregunta es como que es muy común: ¿quién es Dios? Y la gente se pregunta. Pues bueno, la respuesta es un poco sencilla, pero bastante clara y directa. ¿Quién es Dios? Respuesta: Dios es el ser moral, ético y santo más alto que existe. Lo voy a repetir de nuevo: Dios es el ser moral, ético y santo más alto que existe. Lo voy a repetir por la tercera vez: Dios es el ser moral, ético y santo más alto que existe. Toda la moralidad, toda la ética y toda la santidad está en Él y se origina de Él. Lo que Él ha dicho que es bueno es lo moralmente correcto en toda su creación, y se ha convertido en los estándares morales más altos y buenos en toda la creación. Pero así también, lo que Dios ha dicho que es malo en toda su creación, y es denominado pecado u ofensa a ese Dios moral y santo. Es decir, que cuando hablamos de pecado, no estamos hablando necesariamente de cometer una acción desligada de algo. No, nosotros pecamos cuando cometemos una acción que afecta a ese Dios moral. Eso es lo que se llama pecado. Eso lo hemos conseguido inclusive en varias definiciones teológicas, ¿no? Por lo menos una muy común es la que nos dice que pecar es errar al blanco. Ahora, errar al blanco, ¿quién es el blanco? El blanco es Dios. Ve, Dios es el ser moral y ético más alto que existe. Toda la santidad está en Él. toda la rectitud está en Él, toda la ética está en Él. Por eso Él es un Dios santo y perfecto. Cuando hablamos de Dios, no hablamos de un ser sin ética y sin moral, que solo quiere llenar de bendiciones a sus hijos. Este no es el Dios que nos enseña la Biblia a su plenitud. Ciertamente la voluntad de Dios siempre es bendecir a sus hijos. Pero ¿cómo sus hijos van a encontrar esa bendición? Esa bendición viene por medio de cuando sus hijos le obedecen. Es decir, cuando nosotros respondemos a ese Dios moral, obedeciendo sus mandamientos, obedeciendo su palabra, pues sencillamente Él decide recompensarnos, o Él decide retribuir nuestra obediencia, pues añadiendo las bendiciones que están en su voluntad y en su propósito para nuestra vida. Así lo enseña la palabra, y no de la manera tan distorsionada que se enseña el día de hoy, de pensar que podemos vivir de cualquier manera, o pensar que podemos hacer cualquier cosa, o pensar que podemos mentir como nos dé la gana, o pensar que podemos estar en fornicación, o podemos estar en cualquier tipo de pecado, porque los pecados son muchas cosas, y en esta serie pues iremos viendo poco a poco, ¿no?, todas las cosas que realmente ofenden a Dios, y que aunque usted no lo crea, no solo el mundo las practica, sino también aún en muchas partes, en muchos lugares en donde se confiesa el nombre de Dios, también se practican estos pecados. Entonces, Dios, tenemos que entender que cuando hablamos del Dios de la Biblia, estamos hablando de un ser con ética, estamos hablando con un ser con moral. Él tiene la moral más alta de todo el universo. No hay nadie más moral en todo el universo que el Dios que encontramos en la palabra, que se autorrevela y se autoproclama santo. Importante entender eso. Cuando Isaías tuvo la revelación o tuvo esa experiencia en Isaías capítulo 6, eso usted lo puede revisar en su propia Biblia, usted va a ver que cuando la palabra dice que ahí estaba Isaías envuelto en la presencia de Dios, dice que había unos serafines, y dice que aquellos serafines estaban delante de Dios, y habla de toda una serie, ¿no?, de acondicionamiento que tenían estos seres para ellos poder estar delante de Dios. Pero lo que me llama la atención es que cuando estos ángeles o serafines observaban a Dios, fíjese que ellos no decían rico, rico, rico. No decían eso, porque no era lo que ellos veían. Tampoco ellos no decían bendición, bendición, bendición. Tampoco ellos nombraban eso, porque tampoco no era lo que ellos veían. Aquellos serafines expresaban lo que más resaltaba de ese Dios que ellos tenían enfrente. Ellos simplemente respondieron a lo que llenaba más todo el lugar. Ellos simplemente respondieron a lo que tenía saturado todo el lugar en donde ellos se encontraban. Por eso el canto de ellos fue santo, 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 porque eso era lo que llenaba todo el lugar en donde Dios estaba. Santidad, era santidad lo que tenía saturado todo el lugar, y no bendiciones, no riquezas, no tantas cosas como las que en el día de hoy se escucha predicar, y lastimosamente y erróneamente también se les escucha asociar a Dios con cosas tan corruptas, ¿no?, y tan bajas como lo es el dinero o son las cosas materiales. Y el Dios de la Biblia pues realmente es un Dios totalmente diferente al que podemos escuchar en el día de hoy. El Dios de la Biblia es un ser moralmente elevado, éticamente perfecto, y él mismo se define como un Dios santo, que significa que está separado de toda inmoralidad. Dios está separado de todo pecado. Dios está separado de toda ética torcida. Y esa realidad, pues la vemos desde el Génesis capítulo 3, en la caída del hombre. Nosotros vemos la reacción de un Dios moral. Y bueno, vamos a aprovechar estos minutos para estudiar un poco, ¿no? Y tratar de ver algo en Génesis capítulo 3. Estamos empezando con esta serie y usted puede ver que desde el inicio, desde el Génesis, vamos a empezar a ver pues que realmente Dios es un ser moral. Dios es un Dios ético. Dios es un Dios recto. Él ama la rectitud, dicen los salmos. Entonces vamos a estudiar un poco este Génesis capítulo 3 y vamos a tratar de ver, ¿no?, en la caída del hombre, y vamos a estudiar un poco de todo aquello. Y bueno, una pregunta que también queremos estar trabajando durante estos minutos, ¿no?, para que también podamos sondar un poquito en ello, ¿no? La pregunta sería, ¿por qué Dios sacó a Adán y a Eva del paraíso? Es decir, ¿por qué Dios, como creo que ya la gran mayoría lo hemos escuchado o lo hemos leído en alguna oportunidad, ¿por qué Dios decidió sacar a Adán y a Eva del paraíso en ese día fatídico del Génesis capítulo 3? ¿Por qué Dios decidir de manera tan abrupta, de manera tan rápida, de manera tan urgente, haber sacado a Adán y a Eva una vez que hubieron comido el fruto prohibido? ¿Por qué sacarlo de esta manera tan apresurada como lo hizo Dios de aquel jardín del Edén que el Señor, pues, en su primer momento lo había preparado para que ellos pudiesen vivir? Pero para llegar a esa respuesta, de esta pregunta, debemos ver todo lo que aconteció antes de ese fatídico día en que Dios expulsó al hombre de su presencia. Podemos ver un poco, ¿no?, en el capítulo 1, como ya todos lo saben, y si no lo sabe, le animo a que lo pueda revisar también en las escrituras. Podemos ver que en el capítulo 1, el libro de Génesis empieza con la creación. Dios creó todo. Dios creó el cielo, la tierra, y Dios creó todo de manera perfecta. Vemos que en una obra de 6 días, pues el Señor realmente hizo todo lo que hoy usted y yo podemos ver, todo lo que hoy en día usted y yo podemos no ver, y también el Señor hizo todo lo que usted y yo hoy podemos tocar, y también lo que usted y yo no podemos tocar. El Señor lo ha hecho todo. En Génesis capítulo 1, vemos cómo el Señor hizo toda la creación, hizo el universo, luego separó el universo del resto de las tierras, y vemos que el Señor se concentró posteriormente en nuestra tierra, en este cuerpo celeste en donde usted y yo vivimos, y el Señor pues empezó a como solo Él lo puede hacer, a crear, porque nuestro Dios es un Dios creativo, y el Señor empezó a crear los montes, el mar, el cielo, las nubes, el sol, la luna. El Señor lo hizo todo, y el Señor vemos cómo empezó a dividir, cómo empezó a separar, cómo empezó a poner todo en su justo lugar. Una perfecta creación se estaba desarrollando de la mano de un Dios perfecto, una creación sin manchas, una creación sin arrugas, una creación perfecta se estaba dando desde el corazón de un Dios perfecto, de un Dios moral. Y vemos que en el capítulo 2 también tenemos, el Señor nos sigue dando más información, y podemos ver un poco vemos nacer la primera institución, como lo fue el matrimonio, ¿verdad? La unión entre un hombre y una mujer. Muy importante esto para la próxima parte de la serie. Vemos que el Señor, pues, realmente instituyó el matrimonio entre un hombre y una mujer bajo su bendición. El hombre gozaba y disfrutaba la hermosa creación que Dios le había dado. Vemos que en el capítulo 2, el Señor también habla de que Adán y Eva fueron puestos en un jardín, en un huerto. Se le conoce como el huerto del Edén. Y ahí estaban ellos, el hombre estaba disfrutando, el hombre gozaba y disfrutaba de la hermosa y plácida presencia de su creador. No había barreras, no había intermediarios. Era algo increíble en ese momento. Dios se comunicaba con su creación de manera personal. Fíjese que para este momento del capítulo 2 del Génesis no era necesario la Biblia, porque el hombre se comunicaba directamente con su creador. Era una comunión sin interrupción. El hombre gozaba de la presencia de su Dios y Dios gozaba de la presencia de su creador. Pero algo interesante que también tenemos que ir subrayando era que en medio de esa comunicación que tenía Dios con el hombre, fíjese que el hombre no moría, fíjese que el hombre no sufría daño. ¿Por qué? ¿Por qué pasaba eso? Porque el hombre y Dios compartían una misma cosa. Había algo que Adán tenía, había algo que Eva lo tenía en ese momento, que Dios se lo había dado a ellos desde el día en que Dios había soplado aliento de vida en ellos. El hombre y Dios compartían una misma cosa, y era que ambos eran santos. Tanto Dios era santo como el origen de la santidad, y el hombre, Adán y Eva, ellos eran beneficiarios de esa santidad que procedía de Dios. Ambos eran santos, eran perfectamente morales y éticos y altamente éticos, y eso permitía que el hombre pudiese estar en la presencia de Dios sin ningún problema o inconveniente. Y así era, mis hermanos, así fue durante los dos primeros capítulos del Génesis. Podemos hablarlo, podemos resumirlo como cuando todo era perfecto, cuando Adán y Eva y Dios tenían una misma esencia, tenían un mismo sentir, tenían una misma característica, y era que ambos, el hombre y Dios, eran santos. Y esto permitía que la comunicación con Dios pues realmente fuera de una manera inalterable y de una manera fluida. Pero el hombre tenía que escoger. De alguna manera, esta primera parte que podemos leer allí simplemente era el inicio, ¿no? De algo que podría ser mucho mayor todavía. Y era que el hombre debía escoger. El hombre debía escoger esa vida de santidad por voluntad propia. Si no era el plan de Dios que el hombre fuera santo, que el hombre fuera moralmente ético por imposición o por obligación. No, el hombre debía ahora escoger si quería vivir en santidad o simplemente rechazaba la santidad. Y bueno, para ello vemos que la palabra nos dice, ¿no?, en el mismo capítulo 2, que el Señor hizo, lo podemos leer del versículo 8 en adelante, dice: y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y el 9 dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y de la ciencia del bien y del mal. Ahí nosotros podemos ver que el Señor en su sabiduría, ¿verdad?, el Señor puso en aquel huerto, el Señor puso dos árboles. Muy importante explicar esto, porque en el día de hoy muchas personas simplemente piensan que el Señor simplemente puso un árbol prohibido. Pero en el versículo 9 no vemos que es así. Vemos que el Señor puso el árbol de vida, que este árbol representaba, ¿no?, la decisión por la santidad, y a la vez también estaba el árbol del conocimiento, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, ¿cuál era la finalidad del Señor? Era que el hombre debía escoger, era que el hombre debía elegir, el hombre tenía que decidir si quería vivir eternamente santo o sencillamente el hombre quería vivir apartado de la santidad de Dios. Pero vemos que el versículo 16 y 17 nos dice: Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es decir, el Señor estableció las condiciones para Adán y para Eva. Ellos debían hacer una escogencia y ante la posibilidad de hacer esta escogencia, el Señor también determinó ante ellos una prohibición. El Señor le dijo, no coman de este árbol no les va a beneficiar, pero a la vez el Señor también les dio a ellos la oportunidad de que pudiesen comer todos los demás árboles que estaban en el huerto, incluyendo el árbol de la vida, que representaba a Jesucristo, el dador de la vida. Es decir, el hombre, fíjese bien, al hombre se le abrió todas las oportunidades para que el hombre escogiera por la santidad, escogiera por vivir como un ser moralmente ético, como un ser recto, como un ser perfecto ante su Dios perfecto, pero al hombre se le prohibió, se le advirtió que no debía comer del árbol que realmente lo iba a apartar de toda esa santidad. Pero bueno, creo que todos sabemos lo que realmente sucedió. El hombre tenía que escoger por la santidad o negar o rechazar la santidad, pero bueno, creo que de alguna manera sabemos lo que sucedió. Por voluntad propia Dios quería que el hombre escogiera la santidad. La santidad no tenía que venir por imposición o por defecto de fábrica, como dirían algunos, ¿verdad? No tenía que venir así la vida de santidad. Dios iba a probar al hombre para ver si éste decidía vivir para siempre como la criatura moral y ética más elevada en toda la tierra, o toda esa condición de pureza y santidad se iría por la borda por una sola decisión. Y allí entramos al capítulo 3, llegó el momento cumbre para el hombre, ¿verdad? El hombre ya llegó a este momento importante donde el hombre tenía que decidir. La palabra nos dice en el capítulo 3 que llegó, evidentemente, Satanás, ¿verdad? En la forma de una serpiente, y allí, pues, evidentemente consiguió a Eva, allí tratando a lo mejor bastante cerca del árbol que ya se le había prohibido que no tenía que comer. Y bueno, todos sabemos que Satanás empezó a influenciar en Eva para hacerle creer a Eva que realmente lo que Dios había dicho era mentira. Pero fíjese algo, mis amados hermanos. Dios amó tanto al mundo, Dios ama tanto a los hombres, que Dios le dijo la verdad a Adán y a Eva. Dios le dijo, no coman de ese árbol porque el día que de él comieren van a morir. Pero fíjese que cuando llegó Satanás, Satanás llegó como aquellos predicadores que a lo mejor prefieren obviar la verdad, prefieren obviar la verdad a lo mejor para que los hermanos no se sientan ofendidos o a lo mejor para que los hermanos no se sientan atacados en sus conductas, en sus pecados y simplemente decidieron obviar o tapar o simplemente omitir la verdad. Pero ¿qué terminó sucediendo? Terminó sucediendo que Eva comió el fruto prohibido y lo que Dios dijo que iba a pasar fue lo que pasó. Es decir, hermanos, no existe el amor separado de la verdad. No existe aquello de que no tenemos que omitir la verdad para no ofender a la persona. Todo lo contrario, el mayor gesto de amor que nosotros podemos hacer o expresar por un alma es enseñarle la verdad, es enseñarle que Dios es un Dios moral que no tolera el pecado, que no tolera la maldad, que no tolera que su nombre sea ofendido, que no tolera que su nombre sea blasfemado. Automáticamente la santidad de Dios es ofendida, pues las consecuencias van a ser terribles, las consecuencias van a ser catastróficas. Pero, y esto fue lo que sucedió. Y esto es todo lo que podemos ver a partir del capítulo 3. Tuvimos solamente dos capítulos en donde pudimos ver que todo era perfecto, todo estaba bien. Pero a partir del capítulo 3 en adelante, podemos revisar toda la escritura. Y realmente es una historia bastante triste. Realmente es una historia pues, de mucha penuria para los hombres. ¿Y cómo se originó todo? Todo se originó el día en que Dios fue ofendido moralmente. El día en que la santidad de Dios fue puesta a un lado por los hombres y decidieron por otros caminos. Nosotros podemos ver, empezamos a ver rápidamente en el versículo 7 del capítulo 3, dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Versículo 8: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Una de las primeras consecuencias que trae el fallarle a Dios, una de las primeras consecuencias que trae el ofender la santidad de un Dios moral, es que nos lleva a una vida de vergüenza. Nos lleva a una vida de vergüenza. Y en el día de hoy, si hay algo que podemos ver, es el mundo sumergido en una vergüenza. El mundo es una vergüenza total. El mundo el día de hoy está buscando que sus pecados pues realmente sean aceptados en la sociedad. Es notorio en el día de hoy, en este tiempo que estamos viviendo. Fíjese que el día de hoy estamos viendo homosexuales reclamando derechos. Estamos viendo lesbianas reclamando derechos. ¿Qué decir de nuestros políticos? ¿Qué decir de nuestros gobernantes? Cada uno que deja el poder es una nueva historia de corrupción. Cada uno que está ejerciendo el poder es una incapacidad para gobernar, pero una tremenda capacidad para robar. Y nosotros tenemos que preguntarnos por qué el mundo está como está. ¿Por qué sucede todo lo que sucede? Es porque el mundo está sumergido en una condición de vergüenza. De vergüenza, porque no importa el dinero que tenga un hombre, no importa el estatus que tenga un hombre, cada vez que el hombre esté ofendiendo a este Dios moral, cada vez que el hombre esté violando los mandamientos de Dios, pues realmente la culpabilidad va a estar siempre presente allí. El apóstol Pablo nos hablaba un poquito acerca de eso en Romanos capítulo 1, versículo 20 en adelante. Y es que el hombre, habiendo conocido a Dios, no le glorificó como a Dios, sino que se envanecieron en su necio razonamiento, dice la palabra. Y Pablo sigue diciendo, dice, y su corazón fue entenebrecido. Eso fue lo que le pasó a Adán y a Eva el día que violaron el mandamiento de Dios. Su corazón se volvió negro, se volvió en tinieblas. Su corazón se llenó de toda clase de pecados. Su corazón se llenó de toda clase de cosas que realmente son una vergüenza ante Dios. Por eso que su primera reacción fue esconderse delante de Dios, porque ya ellos y Dios, fíjese que hace un momento hablábamos de que Adán y Eva compartían algo en comparación con Dios, y era que ambos eran santos. Pero ya para este momento del capítulo 3, versículo 8, ya no hay tres seres santos. Ahora hay un solo Dios santo y hay dos hombres sumergidos en el pecado, sumergidos en la maldad. Hermanos, yo creo que es tiempo de que usted y yo, si estamos en el Señor, si estamos en la iglesia, si estamos en algún movimiento cristiano, dejemos de creer esa mentira de que Dios va a pasar por alto mis pecados, de que no importa lo que yo haga, pero que el amor de Dios va a cubrir. No, hermanos, ciertamente hay una gracia. La gracia de Dios está presente para que nos arrepintamos precisamente de la vida de pecado y la podamos dejar. Esa es la gracia que se nos ha sido dado. La gracia es para que, habiendo usted tenido que morir, porque por lo que le hicimos a Dios, por como ofendimos a Dios, nosotros debíamos morir. Pero en lugar de nosotros murió el Hijo de Dios. Pero el Hijo de Dios, una vez que Él se sacrificó por nosotros, nos está demandando que nos arrepintamos, que salgamos de la vida de pecado y podamos caminar con Dios en la santidad y en la verdad. Es decir, pensar que en el día de hoy, algunos o muchos que confiesan a Cristo como Salvador siguen metidos en el pecado, siguen mintiendo, siguen estafando, siguen corrompiendo, siguen haciendo cualquier tipo de cosas, siguen asociándose con los pecados más vergonzosos del mundo, siguen practicando inmoralidades sexuales, siguen sumergidos en la pornografía, siguen sumergidos en la masturbación, siguen sumergidos en toda clase de inmundicia que hay, y aún así se creen cristianos. Eso es un engaño, eso es un engaño, eso es una falacia. No hay manera de que esto sea posible, porque el Dios que usted y yo decimos conocer, pero no importa si usted y yo decimos conocer ese Dios, sino el Dios de la Biblia, el Dios manifestado, revelado en la palabra de Dios, es un Dios moral, es un Dios que no tolera el pecado, es un Dios que aborrece la iniquidad. Él aborrece que nosotros, si decimos ser hijos de Dios, andemos violando precisamente los mandamientos de Dios. Entonces fíjese que el Señor, seguimos viendo un poquito, a partir del versículo 10 en Génesis capítulo 3, ahí vamos dando un poquito de respuesta por qué el Señor sacó a Adán y a Eva del paraíso. ¿Saben por qué los sacó? Porque dejaron de ser santos. Tan sencillo. Porque ya no valía la pena nada, ya no importa toda la creación, ya no importa todo lo que el Señor había hecho por ellos. Dios había hecho, había dejado todo preparado, el huerto del Edén, toda esta tierra, el Señor la había creado, lo había preparado para que lo habitaran hombres y mujeres santos. Dios nunca preparó una tierra para que lo habitaran hombres pecadores. Esto es resultado del hombre haber dejado a Dios. Por eso es que vemos todo lo que está sucediendo. Y el origen de todo lo que está sucediendo, pues evidentemente lo vemos a partir del versículo 10 en Génesis capítulo 3. Nos dice: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Versículo 11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Versículo 12. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. A partir del versículo 14, mis amados hermanos, ya no es nada bueno que vamos a ver. Empieza el Señor, como solo Él tiene autoridad, como solo Él tiene poder y capacidad para hacerlo, empieza el Señor a soltar una cantidad de maldiciones, una cantidad de penurias, una cantidad de situaciones realmente lamentables. Pero ¿cuál fue el origen de todo aquello? ¿Qué nos llevó hasta este punto de Génesis capítulo 3? Fue que el hombre ignoró, Eva ignoró, Adán ignoró que ellos estaban frente a un Dios moral. A lo mejor me imagino que si Eva razonó en ese momento, como razonan el día de hoy muchos cristianos, a lo mejor Eva habría dicho: bueno, yo me como el árbol, ay, Dios me va a entender, Dios me va a comprender, Dios, ay no, Dios entiende, Dios entiende. Y yo creo que esa es la razón por la cual en el día de hoy los cristianos no conocen la santidad de Dios, porque siempre estamos pensando que Dios nos va a entender. Hay gente que miente y piensa que Dios le va a entender. Hay gente que roba y piensa que Dios le va a entender. Hay cristianos que estafan y piensan que Dios le va a entender. Hay cristianos que fornican y piensan que Dios le va a entender. Hay cristianos que adulteran y piensan que Dios le va a entender. Hay cristianos haciendo los pecados más horribles que pueden haber y piensan que Dios les va a entender. Eso no es verdad. Eso no es verdad, mi hermano. Usted ya tiene un pie en el infierno y todavía no lo ha entendido. Es tiempo que se arrepienta. Es tiempo que regrese a la verdad. Es tiempo de dejar de pensar que porque usted esté ofrendando en la iglesia, Dios no va a tratar con su pecado. Mire, Dios no es mamón. El Dios del dinero se llama mamón. Ese es el Dios que lamentablemente se está predicando en muchas iglesias el día de hoy. Y ese es un Dios falso. El verdadero Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios moral. Es un Dios que le importa más nuestra conducta que todo el dinero que podamos tener. Es un Dios que le importa más nuestra conducta delante de Él que toda la prosperidad que podamos tener. A Dios no le importa si somos pobres, si somos ricos, si prosperamos, no prosperamos. Estas no son las cosas que le importan a Dios en la vida de sus hijos. A Dios lo que le importa es si usted y yo somos santos delante de Él. La palabra que dijo Pedro, Pedro dijo en el 1:16, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Si en algo nosotros procuramos parecernos al Señor, tiene que ser en santidad. Si nosotros queremos en algún momento reflejar a Cristo, no lo vamos a reflejar con una cuenta bancaria abultada. Usted no refleja a Cristo cuando está lleno de dinero. Usted no refleja a Cristo cuando está manejando el carro del año. Si usted quiere reflejar a Cristo, usted y yo debemos ser santos. A partir del versículo 14 llega toda una serie de calamidades. Versículo 14 dice: Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo: No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Versículo 24 dice una palabra contundente: echó, echar. ¿Qué es echar? Lo sacó a la fuerza, lo sacó a empujones. El hombre que había sido creado por Dios ahora estaba siendo echado de manera violenta por Dios mismo de su presencia. El hombre a quien se le había hecho toda una tierra con cielo, con mar, con todo lo que necesitaba para vivir tranquilamente, ahora estaba siendo echado de manera violenta, de manera abrupta, por un Dios santo que no toleró al hombre ni un pecado. Un pecado sacó a Adán y a Eva del huerto del Edén. Hermano, lo voy a decir de nuevo, un pecado sacó al hombre de la presencia de Dios, y fue así hasta que Cristo vino a morir en la cruz del Calvario. El hombre apartado de Dios, el hombre alejado de Dios. El apóstol Pablo dice en Efesios, ajenos a la vida de Dios. Un pecado fue suficiente para desatar la ira de un Dios perfectamente moral, de un Dios con la ética más elevada y más alta que puede existir. La pregunta que usted y yo deberíamos hacernos en este momento: ¿acaso podemos seguir jugando con este Dios? ¿Acaso podemos seguir pensando que Dios solamente no existe para darnos bendiciones y prosperidad? Cuando el Hijo de Dios vino en esta tierra, mis amados hermanos, Él no llegó diciendo Dios te bendiga. Cuando el Hijo de Dios llegó a esta tierra, después de haberse bautizado, después de haber pasado por el desierto, en donde Él fue probado, Él fue tentado, ese mismo Satanás que llevó a la caída a Adán y a Eva, ese mismo Satanás se enfrentó con el Hijo de Dios, y el Hijo de Dios lo venció como hombre, dejando constancia que Adán y Eva no tuvieron excusa. Adán y Eva no tuvieron excusa por su caída. El Hijo de Dios dejó constancia como hombre de que Satanás sí podía haber sido vencido ese día. Lamentablemente, Adán y Eva no quisieron ese día decidir por la santidad. Pero cuando el Señor salió de ese desierto, Él no salió diciendo Dios te bendiga, mi hermano. Él no salió diciendo bendiciones, como dicen en el día de hoy. Él no salió diciendo Dios te va a hacer rico, como dicen el día de hoy. Cuando el Señor salió del desierto, la palabra dice en Marcos, la palabra dice en Mateos, la palabra dice en Lucas, que el Señor dijo: el tiempo se ha cumplido, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La primera palabra del Señor, la primera letra de la predicación del Evangelio, es que el hombre necesita arrepentimiento. Porque estamos ante un Dios moral. Es un Dios que no va a tolerar nuestros pecados. Ya Él pagó un alto precio enviando a su Hijo a morir por ellos, a pagar por ellos. Y todo aquel que no quiera beneficiarse de la muerte, de la sangre de su Hijo, pues se enfrentará al terrible juicio de Dios. Se enfrentará al implacable juicio de Dios. Yo no sé en el día de hoy qué cosas le dan temores a usted. Yo no sé el día de hoy qué cosas realmente a usted le hace temblar. A lo mejor hay gente que le da temor pasar hambre. A lo mejor hay gente que le da temor, no sé, quedarse sin dinero. A lo mejor hay gente que le da temor perder un ser querido. A lo mejor hay gente que le da temor, no graduarse en la universidad. Yo no sé. Pero déjeme decirle algo, mi amado hermano. Lo único que tiene que darle temor al hombre en esta tierra es el juicio de Dios. Es el juicio de Dios que debería poner a todo hombre a temblar, que debería poner a todo hombre a realmente reflexionar y salirse lo más rápido que puedan del pecado y tomarse de Cristo Jesús. Tomarse de Cristo, porque Él es el Salvador. Precisamente se le conoce como Salvador, porque Él no vino a salvarnos del diablo. Fíjese algo interesante: Jesucristo no vino a salvarnos del diablo. Jesucristo no vino a salvarnos de la mala economía. Jesucristo no vino a salvarnos de los gobiernos corruptos o de los gobiernos autoritarios. No. Jesús vino a salvarnos de la ira de su Padre. De la ira de Dios, ese Dios que acabamos de estudiar, que usted pudo ver que por un pecado sacó abruptamente y de una manera muy violenta, sacó a Adán y a Eva de su presencia. Maldijo la tierra, maldijo a la serpiente. Posteriormente, si usted sigue leyendo, usted va a ver en Génesis capítulo 4, que Caín también ante un momento para decidir por Dios o rechazar a Dios, Caín decidió por el pecado y posteriormente, ya muy temprano en Génesis capítulo 4, vemos a Dios maldiciendo al primer hombre, directamente, maldiciendo a Caín, directamente, porque ese es el Dios que nosotros servimos. Ese es el Dios que existe, no hay otro Dios. No piense que aquí le estoy predicando de que este es un tipo de Dios, pero hay varios tipos. No, este es el único Dios que hay. Un Dios moral, un Dios ético, un Dios recto, un Dios íntegro que no va a tolerar nuestros pecados, amados hermanos. Y esta es mi reflexión para ustedes en esta primera parte de esta serie. Yo quiero que nosotros entendamos que el cristianismo de hoy entienda, que el cristianismo de hoy comprenda, el mensaje de santidad no es un mensaje que se buscó una denominación. El mensaje de santidad no es un mensaje que lo inventó un teólogo. El mensaje de santidad no es un mensaje de tantos mensajes que se predica en el día de hoy. El mensaje de santidad es el único mensaje bíblico. Es el único mensaje de la Biblia. Es lo único que Dios pide desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dios pide a los hombres, Dios pide a sus hijos santidad. Y si usted y yo queremos estar en la presencia de Dios algún día, si usted y yo queremos caminar en esta tierra como caminó Enoch, si usted y yo queremos caminar en esta tierra como caminó el mismo Hijo de Dios, que en Hebreos se nos dice que Él fue tentado en todas las cosas, pero sin pecado, usted y yo debemos vivir en santidad. Es tiempo de dejar el pecado. No importa lo que le diga su pastor, no importa lo que están diciendo por allí, no importa que hoy en día hay un cristianismo que está hablando que tenemos que ser mente abierta. ¿Qué significa ser mente abierta? Ser mente abierta significa que aplaudamos los pecados. Ser mente abierta significa que ahora empecemos a rebajar los estándares de Dios. ¿Qué significa ser mente abierta? Pues nosotros no tenemos ningún mandato bíblico a que tengamos mente abierta. Nosotros se nos mandó a tener la mente de Cristo. Y tener la mente de Cristo es tener la mente en santidad. Entonces, mis amados hermanos, no hay manera que usted y yo, que ninguno, ninguna denominación, ningún pastor, nadie tiene este derecho de asociar a un Dios santo con las cosas materiales y corruptas de este mundo. A un ser moral como Dios no le interesa si usted es pobre, si usted es rico, si usted es feo, si usted es bonito, si usted es alto, si usted es bajo, si usted es sano, si usted es enfermo, si usted está triste, si usted está alegre. El ser moral más elevado y alto que existe, lo único que le interesa es que usted y yo, es que nosotros seamos santos, semejantes a Él, moralmente y éticamente santos. Porque el único enlace, déjeme decirle esto para concluir, el único enlace que nos puede unir a un Dios santo es una vida santa ante ese Dios santo. Todo eso es, mis amados hermanos, lo que significa conocer a un Dios moral. En la próxima parte seguiremos hablando más, porque toda la Biblia nos habla de este Dios moral que en el día de hoy no se quiere predicar, o el día de hoy se está omitiendo en muchos púlpitos del cristianismo de hoy. Pero hoy no vengo a descubrir la rueda, hoy simplemente vengo a enseñarle lo que está en la palabra. En la palabra de Dios encontramos a un Dios moral, un Dios que no titubeó ni por un segundo apartar a Adán y a Eva de su presencia por un pecado que ellos cometieron. Que el Señor nos ayude, que el Señor guarde nuestro corazón. Si es de arrepentirnos, este es el tiempo de gracia. Si usted ve que tiene la oportunidad de escuchar este mensaje, si usted ve que tiene la oportunidad de seguir respirando por un día más, por un minuto más, por un segundo más, es una gracia que Dios le está dando para que se arrepienta. Deje el pecado. El pecado no comulga con Dios. El pecado no tiene nada que ver con Dios. Y vamos a vivir en santidad. Vamos a buscar la santidad bíblica. Si usted está en una congregación en donde no le están enseñando a vivir en santidad, mi hermano, no lo piense mucho. Sálgase, sálgase, porque es tiempo de salvación, es tiempo de santidad, es tiempo de conocer y de buscar este Dios moralmente perfecto. El ser moral y ético más alto que existe se llama Dios, y a nosotros se nos ha revelado por medio de su palabra. Quiero terminar simplemente recordando lo que dijo el apóstol Pedro en 1 Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Padre bueno, quiero darte gracias. Gracias en esta oportunidad que me das, Señor, de sacar a la luz tu palabra, Señor. Que tu palabra por mucho tiempo, Señor, está en oscuridad. Tu palabra el día de hoy en muchas iglesias está muy cerrada, Señor. Se le ha puesto en un baúl, se le ha puesto en una caja fuerte, ¿no? Y nadie la quiere abrir porque hay un gran temor de que seamos enfrentados a un Dios como tú lo eres, un Dios moral. Pero Señor, en esta tarde, en este momento, Señor, esta palabra, oh Dios, debe servir para llevarnos a la reflexión, y la reflexión llevarnos al arrepentimiento, y el arrepentimiento llevarnos a la acción de hacer cambios en nuestras vidas para agradarte a ti, Señor. Muchos cristianos en el día de hoy, o muchos que confiesan a Cristo en sus vidas, en sus bocas, realmente no han entendido cómo servirte, Señor. Muchos piensan, Señor, por tanta mala enseñanza que han recibido el día de hoy, muchos piensan que te sirven dando dinero en la iglesia. Muchos piensan que te sirven llenando el bolsillo a los falsos apóstoles. Muchos piensan que te sirven porque están ejerciendo algún ministerio en la iglesia, o están tocando algún instrumento, o están haciendo obras de caridad. Pero Señor, tu palabra nos ha hecho ver que ese no es el servicio primario que tú estás pidiendo a tus hijos. Ese no es el primer servicio, porque tú nos has llamado en primer lugar esa santidad. Porque tu palabra dice en Hebreos 12:14, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y en el Sermón del Monte, en donde de primera mano, de la boca de tu Hijo, tú nos dejaste dicho en Mateo 5:8, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Señor, es nuestro deseo poder verte, Señor. Es nuestro deseo, Señor, estar en tu presencia en el día, Señor, en que tú vengas a buscar a tu iglesia. Pero Señor, no permitas que nos olvidemos que la palabra nos dice que tú no vienes por una iglesia rica, que tú no vienes por una iglesia prosperada y bendecida. Tú vienes por una iglesia sin manchas, por una iglesia sin arrugas, es decir, por una iglesia santa. Permito, Dios, que con estas palabras que acabamos de compartir, Señor, realmente esto nos lleve a una reflexión que pueda llevar a muchos hermanos a dejar el pecado y empezar a caminar en este sendero, como decía en Isaías, porque tú nos has dejado un camino, y ese camino se llama camino de santidad. Gracias por la oportunidad, mi Dios, de compartir tu palabra, porque no es por mis méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús. A ti sea la gloria, Dios Santo. A ti alabamos, no solamente hoy, sino por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Dios les guarde, mis hermanos.